nacer en Navarra.
Tras provocar el desprestigio del armadillo como alimento, abróchense los cinturones porque hoy les vamos a quitar de comer marmota.
Microbios desde el museo.
Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Buenos días.
Muy buenos días, Ramón.
En esa especie de dicotomía que mantienes, ¿verdad?, de a veces ensalzar a los microorganismos y sus virtudes para la vida humana y en otros momentos advertir sobre los perniciosos efectos de algunos de ellos, hoy toca lo segundo, el lado negro. Y si hace unas semanas advertíamos a los comedores de armadillo que igual debían dejarlo, hoy hacemos lo propio con los comedores de marmota. Esto viene de una noticia publicada en el Siberian Times, es decir, de absoluta credibilidad. Tuvieron que evacuar un avión en Mongolia porque dos personas murieron dentro por peste bubónica. La historia tiene unos cuantos matices que me gustaría que nos aclararas. Primero, peste bubónica en el siglo XXI, pero eso no era de la Edad Media.
Pues de la Edad Media, pero todavía hay. La peste bubónica está producida por una bacteria, Yersinia pestis, ¿no? Y efectivamente se calcula que ha producido una de las epidemias más letales que se conocen. Hay algunos que hablan de hasta de 200 millones de muertos a lo largo, ¿verdad?, de la historia, ¿no? Ha habido como tres grandes pandemias o epidemias de estas mundiales, ¿no? La primera, la que se denominaba la peste de Justiniano, siglo 6, 7, 8, por ahí andamos, ¿vale? Después, en el siglo XIV al XVIII, hubo varios brotes también de peste, que era la época en la que se veía la peste negra en Europa, ¿no? Y en el siglo XIX, otra gran pandemia en China, ¿vale? En algunas épocas, en la época de la Edad Media, etcétera, se calcula que un tercio de la población europea murió por peste bubónica o peste negra, que se denominaba, ¿no? Lo que pasa que eso, que, bueno, pues probablemente por el control de los vectores, de las ratas, roedores, que luego hablamos, quizá ha habido también, hay quien ha postulado una cierta inmunidad de los roedores y de las personas, y sobre todo por la llegada de los antibióticos, pues es una enfermedad ahora, pues que prácticamente no existe, aunque sigue habiendo brotes, ¿eh? Todavía hay, se calculan igual unos mil y pico casos al año que puede haber, ¿eh? Ha habido brotes en Estados Unidos, en India, en China, en algunas zonas de África, y por ejemplo en Madagascar en el año 2017 hubo un brote con unos mil y pico casos y casi 100 muertos, ¿no? O sea que todavía de vez en cuando sigue dando coletazos.
Claro, que nos suena a muchos siglos, ¿verdad? La bubónica viene de los bubones, de las inflamaciones estas que se hacía la gente. Segundo aspecto de interés. La peste bubónica se supone que la habían pillado los dos pasajeros estos que murieron en este avión, en Ulan Bator, por comer carne de marmota. Algo que dice la noticia está terminantemente prohibido. Es decir, que la marmota en particular se conoce que es portadora de peste. ¿Lo es por alguna razón?
Bueno, la peste, en realidad la peste es, nos enfrentamos como otras veces, otros ejemplos hemos puesto aquí en el programa, ¿no? De enfermedades de animales que pasan al hombre, ¿no? Y la bacteria que produce la peste puede estar en roedores, en ratas, ardillas, ¿verdad? Pero también en estos animales como las marmotas, los coyotes, también en perros y gatos salvajes a veces. Y se transmite normalmente por una pulga, la pulga que, digamos, infecta a estos animales. La bacteria se puede multiplicar en la pulga y hay como un ciclo, digamos, natural, ciclo salvaje de la bacteria con las pulgas y estos animales.
Es decir, que serían contagiados por los roedores a través de las pulgas, estos otros animales que,
claro,
de los que hablamos.
Ajá. Claro, y entonces, pero la marmota, pues es lo que ha pasado aquí es que en la zona, sobre todo de Kazajstán está entre China, Mongolia y en esa esquinita, ¿no? Bueno, pues allá debe, por lo que dicen en las noticias, una de las tradiciones de estas populares, lo sano que es la comida natural, pues deben comer marmota y sobre todo deben comer partes crudas de la marmota, y en este caso se sospecha que eran riñones crudos de la marmota. Vaya. Que ahí pues piensan que tiene determinadas propiedades. Ajá. y así es como estas personas se infectaron, ¿no? Lo que pasa es que estas personas, claro, luego estuvieron en contacto con otras, y una de las posibilidades, la peste, cuando te infectas, digamos, de esta manera, por comer carne o a través de la pulga, ¿verdad?, produce típicamente esa peste bubónica, de esos bubones, que es esa inflamación de los ganglios, que es lo que se llama la peste bubónica. Pero ya en humanos la peste también se puede transmitir por aerosoles, por esas gotículas, por vía respiratoria. Y esa manera de transmitirse es mucho más contagiosa, es mucho más peligrosa, ¿no? Y eso es lo que ha hecho saltar las alarmas y controlar en una cuarentena de varios días las personas que han podido estar en contacto con esta pareja que se dedicó a comer marmotas, ¿no? Que no es muy recomendable, por lo visto.
Sí, precisamente sobre la cuarentena te iba a preguntar cómo se hace una cuarentena, bueno, en personas, cómo se hace, y también si hay que poner en cuarentena el avión en el que han estado.
Bueno, realmente el tema de las cuarentenas, ¿verdad? Muchas veces pensamos, cuarentena viene de 40 días, pero realmente pues, la cuarentena puede ser de menos días, porque en realidad es el periodo que se sabe que una persona es infecciosa, ¿no?
Ah, vale.
Que
o sea,
pueden ser 10, 15, 20 días, ¿no?
Vale,
entonces
vale.
Tú lo que haces, en realidad aquí lo que han hecho es, bueno, pues los posibles contactos que han tenido estas dos personas que han muerto, bueno, tenerlos con un tratamiento con antibióticos. Afortunadamente esta bacteria y el Yersinia pestis responden muy bien al tratamiento con antibióticos, y una vigilancia de ver que si en, no sé si son 15 o 20 días, no presentan síntomas, que es el periodo de incubación de la enfermedad, pues ya está, se podría ir a su casa perfectamente, ¿no?
Y en cuanto al avión o las casas en otro caso y tal, basta con desinfectar y a correr,
desinfectar,
¿no?
Sí. Lo que pasa que es esa parte que es muy contagiosa por vía respiratoria.
También tenemos otra noticia, lo de la intoxicación a través de la marmota es más o menos exótico, pero hemos podido leer estos últimos días algo que suena más cercano. Un bebé muere de botulismo tras comer miel, miel mal envasada, se supone.
Bueno, lo de mal envasada no lo sé exactamente, ¿eh? Pero esto es un caso que ha habido en Japón, pero que no es infrecuente, o sea, que no es raro. Es decir, el botulismo es producido por otra bacteria, en este caso Clostridium botulinum. Esta bacteria está en el ambiente, en el suelo, en el polvo, en las plantas, por todas partes. Es una bacteria anaerobia, es decir, que en condiciones en las que no hay oxígeno se puede multiplicar, ¿vale? Es una bacteria que produce una toxina, una neurotoxina muy potente, paralizante, la toxina del botulismo, que por cierto tiene manejada muy diluida y en concentraciones muy bajas y con cuidado, es la famosa, el famoso Botox.
Es verdad.
Es la misma toxina,
¿vale? Así.
El Botox en realidad lo que te están inyectando para estirarte la piel y quitarte las arrugas es concentraciones mínimas de esta toxina, que en esas concentraciones lo que produce es el estiramiento de la piel. Pero lógicamente en una infección, en una intoxicación, lo que puede producir es una parálisis y la muerte, ¿no? Entonces el botulismo se puede, digamos, uno infectar por tres vías, ¿no? Vía alimentos, todos conocemos, ¿verdad?, la historia de las latas, ¿verdad?, que se hinchan, a veces salchichas, alimentos embutidos, donde pueden quedar restos de esta bacteria que produce la toxina. Y es el botulismo alimentario.
Claro, perdona, yo te había dicho mal envasado porque daba por hecho que la miel estaría en mal estado por mal envasado, pero a veces no es así.
No, en el caso este de los bebés, lo que se llama el botulismo del lactante, es debido a que en la miel, aunque la hayas esterilizado, pasteurizado, etcétera, pueden quedar esporas de esta bacteria. Esta bacteria produce esporas termorresistentes. Esas esporas las ingiere el bebé. ¿Y qué pasa? Que esas esporas germinan en el intestino del bebé, produce la bacteria, produce la toxina y produce el botulismo, ¿no? Pero eso solo ocurre, realmente es peligroso en lactantes, en bebés pequeños, menos de un año, ¿no? ¿Por qué en personas adultas esto ya no ocurre? Porque lo que hemos siempre hablado, nuestros microbios buenos, nuestra famosa microbiota, ¿verdad?, es capaz de, y sistema inmune, ¿verdad?, es capaz de controlar y neutralizar esta bacteria. Por eso, en personas, digamos, a partir más ya de un año, pues no hay ese peligro. Pero en personas, en bebés, como no tienen todavía esa microbiota bien formada, pues si quedan esporas en la miel, al fin y al cabo la miel es un producto de de flores, de verdad, de del ambiente, es decir, que pueden crear esporas de esta bacteria, puede llegar a producir incluso una muerte, ¿no? Con lo cual, a veces, incluso, bueno, pues hay gente que dice, no, pues al bebé, para que se tranquilice, le untas un poquito el chupete con un poquito de miel y... Bueno, eso es peligrosísimo y está absolutamente prohibido, ¿no?
Claro, yo no sabía, y es lo que en esta noticia decían los padres de este bebé de Tokio, que ellos habían hecho eso, miel con zumo de limón, o así, como pensando que era bueno para el bebé y no
pues,
tenían ni idea.
Es uno de los alimentos prohibidos en menores de un año, ¿no? Por esta posibilidad de que en la miel queden esporas de esa bacteria, esa bacteria germine, produzca la neurotoxina, que es muy potente. Y es simplemente porque los bebés no tienen esa microbiota intestinal capaz de neutralizar la bacteria, ¿no?
Ahora, hay que ver, lo contabas la semana pasada para casos extremos, pero ¿cómo resisten los microorganismos? Porque estás hablando de que la espora que puede estar en la flor ha aguantado la elaboración de la miel por parte de la abeja, el envasado, el hervir la miel para quitarle todo rastro de cosas nefastas y sobrevive... para luego prosperar en el interior del cuerpo del niño y provocar su muerte.
Claro, porque son esas esporas, las esporas en este tipo de bacterias no son como las esporas de las plantas, que son formas de reproducción, sino que son formas de resistencia, ¿no? Y que tienes que asegurarte de que, a veces con una bajada de pH o con las condiciones de temperatura, son tales que las destruyen, pero hace falta altas temperaturas, ¿no? Luego es verdad que la toxina, la neurotoxina, sí que es termolábil, es decir, por eso, pues el alimento ya una vez preparado, si lo calientas y etcétera, pues puedes neutralizar la toxina. Pero el problema son esas esporas que pueden quedar ahí y que pueden germinar en el interior del intestino del bebé.
Bueno, peste, botulismo, cuando preparábamos el programa entre semana y ya, pues veíamos que se encaminaba hacia este lado negro de los microorganismos en su vertiente alimentaria, citabas a la triquinosis, a la leche cruda, algo que alcanzaba recientemente bastante fama, por cierto, lo de la leche cruda en ciertos sectores. Háblanos de estas dos palabras, triquinosis, leche cruda.
Pues esto también, lo de la triquinosis, porque ha sido una noticia esta semana también, ¿no? Un caso de triquinosis en Ciudad Real, por una matanza ilegal de cerdos, ¿no? Uh-huh. A ver, yo no sé si se... En el fondo, lo que estamos viendo con esto, unos señores que se comen una marmota, otros que hacen una matanza ilegal del cerdo, la leche cruda, esto son síntomas, yo no sé si se puede decir esta palabra en la radio, gilipollez, ¿verdad? Pero es,
sí, se debería decir más. Incluso,
¿no? Pues a veces esta gilipollez de no, la vida sana, natural, etcétera, y no nos damos cuenta los peligros que tiene, ¿no? Como te digo, la semana pasada surgió esta noticia de, pues un brote de triquinosis en Ciudad Real, 17 afectados, un hospitalizado, y el caso era una matanza ilegal de cerdo, el matacherry, ¿verdad?, de toda la vida, ¿no? Pero que, lógicamente, hoy en día hay que hacerlo en condiciones adecuadas. Entonces, la triquinosis no es una enfermedad microbiana, no es una bacteria, no es un virus, es un parásito, es un gusanito, ¿verdad?, que normalmente en cerdos, en jabalís, el parásito puede quedarse en el músculo y ahí formar unos quistes, ¿no? Y que cuando se produce la matanza y esa carne o lo que sea, pues tú la ingieres, y es carne cruda o poco cocinada, pues un chorizo, una cosa de estas en las que, ¿vale? Pues ese quiste, esa larva, ¿verdad?, puede germinar en tu interior y acabar produciéndote una triquinosis que, bueno, pues puede ir a músculo, a pulmón, a cerebro, puede llegar a ser peligroso, ¿no? Esto, la manera más sencilla de evitarlo es cuando haces una matanza, este tipo de matanzas en casa son ilegales ya, y si no, tienes que hacerlas en matadero o con una inspección veterinaria que cuesta 20, 30 euros, que venga el veterinario, que analice a través de un pequeño microscopio determinados músculos del cerdo y que vea que está libre de triquinosis y ya se puede consumir, ¿no? En la carne, si es congelada o es cocida o cocinada, la larva se mueve, ¿no? Pero esto es un ejemplo, bueno, pues de que tenemos que tener cuidado con los alimentos que pueden llegar a producir ese tipo de enfermedades, ¿no? Y lo mismo con lo de la leche cruda, ¿no? Que se puso más de moda quizá este verano, en el que también hubo algunos. Y esto pues también es otro mito de no, la leche cruda es mucho más sana que la leche pasteurizada. Eso es un mito, ¿no? Porque la pasteurización prácticamente no elimina ningún beneficio de la leche, todo lo contrario. Además, el riesgo de infección por leche cruda es 150 veces mayor que en el de leche pasteurizada, ¿no? Hay que tener en cuenta que la leche que sale de la vaca o de la cabra no es una leche estéril, es decir, que lleva microbios y a microorganismos, que además la leche en sí es un excelente medio de cultivo que se puede contaminar y crece en cantidad de bacterias, pero que además la leche puede portar cantidad de patógenos, brucela, mycobacterium, listeria, salmonella, es decir, cantidad de enfermedades, de bacterias que pueden producir enfermedades, especialmente en niños pequeños, en ancianos y sobre todo en embarazadas también, ¿no? Ha habido brotes en España en los últimos 10 años, ha habido 19 brotes por enfermedades transmitidas por la leche cruda, 200 y pico personas, 12 personas hospitalizadas. Y entonces es una moda que a veces se pone de moda, ¿verdad? El tomar estos alimentos sin esa inspección sanitaria que es fundamental, ¿no?
Mira que lo hemos dicho en más de un programa, que no todo lo natural es bueno, que la cicuta, el curar, el ácido sulfúrico son muy naturales.
Son muy naturales.
Pero no son aconsejables.
No son aconsejables.
Llámenos locos,
¿eh? Es decir, yo creo que el mensaje es, oye, lo vimos con el armadillo, si te encuentras una marmota, no te la comas. Si te encuentras un cerdo por ahí, pues mejor llévalo al veterinario, al matadero, y la leche pasteurizada.
Y las cosas así. Además, la marmota, los armadillos y los cerdos son seres que me caen muy simpáticos, ¿eh? O sea, que en caso de tener que matarlos, que sean condiciones.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, que hoy cumplimos con nuestro deber de alarmar a la sociedad ante amenazas ciertas. Otra semana se vendrá la cara y seguiremos hablando de las bondades de los microorganismos y de cómo nos favorecen. Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.